Aquí tenemos una nueva entrega sobre Emmanuel Carrer, continuando la línea rusa, porque es una línea que realmente ha abordado bastante. Y bueno, le damos la bienvenida a Gabriel Peveroni. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy
Acá
bien.
Te veo con el despliegue de cuatro libros.
Sí, sí. Tres son de lo ruso y uno un poquito ahí de...
Porque lo cita, ¿no?
Satélite, sí.
Él siempre se está como autocitando también.
Y va deglutiendo toda su obra y generando, claro, como reescribiendo su obra mientras su obra avanza. Es todo un tema así.
Claro. Bueno, y de hecho, Kolhoz.
Yo le digo Kolhoz.
Kolhoz es un poco, está muy vinculado a una novela rusa, ¿no? Como que la semilla está en una novela rusa.
Y ponele que Kolhoz es, hacen par. Los dos libros hacen un par total. Comparten, bueno, pero son dos libros muy diferentes. Pero están hablando, no te diría que hablan de lo mismo porque hablan de cosas diferentes, pero manifiestan todo ese problema con lo ruso que tiene Carrer. No me sale, tendría que decir el segundo apellido de él de una manera rápida y vigorosa, pero no me sale.
Algo como Dankous.
No, ese es el de Carrer.
El de la madre.
El apellido de la madre.
Lo
tenemos
rarísimo.
Ahí cerquita, sí. Porque es... Bueno, no importa, no
con
vamos
Zeta,
a hacer Suravishvili, que es un, bueno, es un apellido, bueno, ahí viene la parte rusa. O sea, ¿qué pasa? En la novela de una novela rusa que hablamos profundamente y profusamente en la entrega anterior de esta columna, comentábamos un poco todo ese tema con Sophie y todo el tema con la madre.
Sí, Sophie, que era, bueno, la pareja.
La pareja de él y todo aquel lío y bueno, y todo. Toda esa otra parte que ahora vamos a dejar un poco al costado. Toda esa parte del adversario, de hablar de los demás, de hablar de su vida, de todo un montón de cosas. Bueno, ahora nos centramos en lo ruso. ¿Qué es lo ruso? Lo ruso es esa búsqueda que él empieza, que es una búsqueda familiar, que lo tiene atravesado toda su vida, que es la familia materna, que es la madre, el abuelo, los abuelos, los bisabuelos, los prusianos, los georgianos, y bueno, la madre viene de una familia georgiana, ¿tá? Que fueron expulsados o se tuvieron que ir, o bueno, ahí lo va contando en el libro, con la revolución del 17, o sea, se fueron en 1920, terminan en París. Refugiados georgianos, refugiados rusos, ¿sabes cómo decir gallegos? Españoles.
Sí, sí.
O sea, refugiados españoles, digamos rusos, en París, en los años 20, en los años 30, y ahí viene el abuelo, o sea, de Manuel Carrer, que era dos hermanos, eran, y sus padres, o sea, los bisabuelos, que eran de una familia aristocrática, o sea, o no sé si tan aristocrática, pero sí vinculada al poder, vinculada a la intelectualidad,
a la
cultura, etcétera. También la otra rama de la familia de la madre.
Claro, la otra sí que es bien aristocrática.
Prusianos.
Porque ahí tienen, como no, una línea directa a la sangre azul. Digamos.
Exacto, todo eso. Igual, claro, entonces, ¿qué pasa? Carrer, después de todo lo que hemos visto, de todos sus dilemas con el adversario, y todo lo que no hemos hablado, el que es el reino y yoga.
Sí, que esos vienen después los más espirituales.
Que son los libros, como diríamos, más espirituales, los libros más poderosos en algún sentido, los que va con temas más grandes, o sea, no tanto. Después de atravesar todo eso, y circunstancias que tienen que ver con la muerte de la madre, o sea, evidentemente la madre... circunstancias biológicas.
Claro, a él le cuesta ir a sus orígenes, ¿no? Como que
va siempre, pero le cuesta.
Bastante más tarde en su
claro,
vida.
Lo que pasa es que en una novela rusa, Malena, en una novela rusa, en un momento, él cuenta lo que... O sea, no lo cuenta en el libro porque fue lo que pasó después. O sea, uno se entera en otros libros. ¿Qué pasó en una novela rusa? Cuando la madre lee el libro, se pelean. O sea, la madre.
Porque él empieza a contar parte de la historia de la madre.
Porque
no
él cuenta
gusta.
Parte de la historia del abuelo. Sí. Y que el abuelo fue si fue colaboracionista nazi o no. Sí. Y todo un montón de cosas que estamos ante gente pública muy.
Claro, recordemos que la madre tiene una figura, es la secretaria de la Academia Francesa, secretaria vitalicia, vive en un piso que le da el gobierno. Es como tiene un prestigio brutal.
La madre tiene un prestigio brutal y es hasta, pongamos. Yo no sé si hay algún punto de inflexión, pero si lo hay, debe ser hasta hace unos 10 años, era mucho más prestigiosa e importante que Manuel Carrer.
Sí.
Nosotros conocemos a Manuel Carrer, pero no conocemos a la madre.
Sí, o sea, tiene como un lugar de...
una historiadora.
Sí, inmigrante, ¿no? Porque inmigrante, no es francesa.
Y ahí está el tema. Ella era de lo que iba. Ella nace de la extrema pobreza, pero sí de esos emigrados rusos la pasaron muy mal.
Sí, que perdieron todo su poder.
Y sobre todo el padre, el abuelo de Carrer, el padre de la historiadora, digamos, el colaboracionista nazi, digamos, que es un personaje que tuvo un nivel de adaptación cero, digamos, en París, detestaba a Francia, vivió muy mal, la pasó muy mal, de acuerdo a los... Ahí está el otro tema. Esa es toda la historia que no quería... Hélène, la madre de Carrer, que se contara. Uh-huh. Esa era toda la historia que le contó Nicolás, el hermano de Hélène, o sea, el tío, a Carrer.
Claro.
Entonces ese debate lo mantuvo, y bueno, no es que rompiera, sino que la madre, porque este es un libro de, como dice un amigo de Carrer, este es un libro de piedad filial.
Colhos.
Es un libro de piedad filial. ¿Qué quiere decir? Es un libro de acercamiento a la madre después de que se muere la madre. Ya había un acercamiento. Tampoco nos pongamos tan dramáticos. Pero sí es un ajuste de cuentas de Carrer con su madre y con su familia y con todo eso que a él generó o que generó con sus investigaciones, generó con sus libros y que le da eternamente culpa, busca redenciones y nos da estos fabulosos libros, porque que son profundamente humanos. Ahí vamos. Entonces Carrer, claro, es una reivindicación de la madre, este libro. Y al mismo tiempo, cuando uno termina, por eso traje todos estos libros, que es Kolkhoz, Limonov y una novela rusa, y un poco el Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, que es la biografía de Philip Dick, porque todo tiene que ver con ese universo ruso. ¿Qué es el universo ruso? Excede a la madre, excede a toda esa peripecia. Tiene que ver con algo que, ahora que estoy releyendo toda la obra de Carrer, es algo que me cayó una ficha rara, que es la siguiente. ¿Cuándo Carrer habla de Francia? ¿Carrer habla de Francia? ¿Él es un escritor francés que habla de Francia? Prácticamente no. Si nosotros miramos con atención todos sus... Salvo... No está hablando de Francia. De Francia habla Houellebecq, que aparte era el escritor preferido de su madre. Hay cada cosa. Acá entramos en unos territorios muy divertidos porque hay celos de Emmanuel Carrer hacia Houellebecq. No demasiado explícitos, pero claros, cuando, por ejemplo, empieza a hablar de eso, de que el escritor favorito y que al que la madre quería invitar a la academia
era
a Houellebecq, porque Houellebecq era el escritor que hablaba de Francia y que tenía una postura ideológica o meramente subjetiva, era la que le gustaba a la madre, no Emmanuel, no los libros de Emmanuel. Los libros de Emmanuel le hacían daño, le producían problemas.
Sí, cero distancia tenía.
Claro, y aparte tenían una diferencia ideológica, no de izquierda-derecha ni de ese punto, sino de en cuanto a la escritura, cómo abordar la escritura. Y tengamos en cuenta que la madre de Carrer fue la gran formadora de Carrer porque tenían una relación simbiótica cuando él era niño hasta los 15 años, pero que era para analizar también. Y claro, mi madre, dice Carrer, siempre consideró que el yo era algo odioso y el uso que yo hice de él posteriormente no mejoró las cosas, por decirlo muy suavemente. Ella se inclinaba por la tercera persona, objetiva y académica. Ella es académica. que era el dogma absoluto de las ciencias. El margen de elección posible se situaba entre el impersonal reflejo y un plural de molestia. Podría decirse, no negaremos. Y era diplomática. O sea, digamos, esa diferencia...
Mucho más aséptica, la madre.
Exacto. Esa diferencia era terrible. Y bueno, estaba dentro de todo ese juego. Y bueno, cuando la madre fallece, que él narra, el libro este empieza con el discurso de Macron en los honores más formales.
Está en YouTube ese,
exacto, que,
ese episodio, claro, que muestran.
Empieza con el discurso de Macron homenajeando.
En el funeral de la madre, con tremendo madre. Cartel grande de la madre, ¿no? Que van llevando, o sea, es como todo muy impresionante.
Exacto, así empieza el relato y después empieza a contarnos de dónde viene esa madre.
A mí me impresiona.
Y toda la, sí. Y todo eso que él define también, que ya lo hablamos un poquito acá, que Kolhoz es un libro vertical. Y que
está muy bueno eso que
claro,
dice. Porque están los de arriba y los de abajo,
exacto,
y los del costado.
Y los,
¿no?,
del costado.
Mi,
exacto,
abuela decía muchas veces.
Exacto, es un libro multidimensional. Para él tiene que ver con esas novelas de Balzac.
Claro, la verticalidad es tipo la genealogía. Es,
exacto,
los padres, los abuelos, los,
exacto,
hijos. Y la horizontalidad son la pareja, los amigos, los colegas.
Historia, claro, más centradas en un contexto-tiempo.
Entonces, claro,
una novela rusa vendría a ser en parte horizontal. Es,
claro,
algo que sucede en ese año que él va a Rusia.
Son todas tus elecciones, tu libre,
claro,
albedrío en la vida.
Y Kolhoz es su versión
de lo que te tocó.
Vertical. Claro. Ponele.
A mí me impresiona cuando empieza que habla de cómo va desarmando el despacho del padre y de la madre, porque
sí,
ese piso que,
sí,
les dan, que le da la academia para vivir durante muchos años, tienen cada uno su despacho. Y cómo
él... Metiste al padre ahora mismo.
Bueno, el padre es otra historia, ¿no?
Otro tema, sí.
Pero él se da cuenta cómo él llega un poco tarde también a toda esa investigación. ¿Cómo no les preguntó más? Hay algo de eso. Tampoco debe haber podido acceder a preguntarles más porque la madre no quería, pero al padre sí, por ahí podría haberle preguntado más sobre las historias. Y es como darse cuenta un poco tarde, esos archivos, o sea, una persona que investigó tantos, sobre tantos temas toda su vida, periodista, cronista... Y que cuando va a escribir la historia de su vida...
Vos hablás sobre la imposibilidad de, claro,
de hablar con su padre, que ya tiene un Alzheimer avanzado, cuando él está con todo esto, la madre falleció, y su padre ya está en otra, ya
sí,
no quiere
hablar.
Sí, y
Nicolás también, el tío también está en otra.
Entonces, o... como que ese perder, ese acceso al archivo familiar verbal, ¿no? De poder preguntar ciertas cosas, que muchas veces nos pasa en la vida, que no llegamos a preguntar ciertas cosas.
Claro, creo que hay una... A asumir ahí, me habías dejado pensando en otra cosa, que era... ¿Cuándo nos gustan las novelas verticales? Porque generalmente eso también tiene que ver con cierta trayectoria. O sea, o meterte en este tipo de procesos. Y Carrer tiene claro que viene con la edad, digamos. No te digo que vos a los 20, 30 años no te puedas colgar con una historia genealógica y todo eso, pero sí hay algo de eso. Sí,
algunos,
hay algo.
Algunos también al comienzo.
Sí, claro, pero sí, yo creo que sí hay algo... de que con la madurez y con la ya con incluso con la tercera edad vienen más estas historias
del rescate,
y ahí es más imposible, es más difícil, ahí,
claro,
se le complicó el
como
tipo.
Que viene esa conciencia de decir, bueno,
exacto,
yo necesito rescatar mi historia familiar, y ya pasó mucho tiempo que te perdiste la oportunidad, claro, de consultar esas fuentes.
Entonces ahí no sé por dónde seguir, porque si puedo seguir por hablándote del padre, que bueno, la relación entre la madre y el padre es para alquilar balcones.
Bueno, él habla mucho de sus padres,
y
¿no?
Y lleva 400 páginas ahí hablando mucho de...
¿Qué opinarían sus padres si leyeran Kolhoz?
Yo creo que tranquilidad. Los dos murieron ya, pero los dos creo que tranquilidad...
¿No se verían muy expuestos?
Se verían muy expuestos en la parte de carencia afectiva y de disrupción sexoafectiva que tuvieron... Creo que si vivieron juntos 70 años, creo que 65 los vivieron separados.
Cada cual en su despacho.
o sea, y eso es un precio muy alto para, sobre todo para el padre, para la madre también, obviamente, no vamos
a... El padre muy enamorado.
Pero el padre, padre, ¿no? Sí, muy enamorado y muy tóxico todo eso, ¿no? Porque él hace un... Ahí me vuelve a una novela rusa, me hace el teleteatro, el drama ese máximo de... Si no volvés y dejás a ese otro, me pego un tiro y ella vuelve. Y ahí se rompe todo, no se habla nunca más. O sea, y ella no se sale, ella nunca tampoco se emancipa o se va de esa situación. Mm. Aunque no sabemos nada de su vida, tampoco porque tampoco Emmanuel la cuenta demasiado, porque no la conoce tampoco, nadie sabe mucho del otro. Pero, y el padre quedó, el padre es fan, es rarísimo, es fan de la familia, ni siquiera de la esposa, sí. Es fan de lo ruso. Y fue el 90% de las cosas que están acá son...
parte del archivo del
son
padre.
Parte del archivo del padre.
O sea, el padre
que era un enfermo, sí. Enfermo, era un obsesivo, encantado y enamorado de la familia de su pareja.
Claro.
Que era aristocrática y él era de los Pirineos, un vulgar francés. Mm. De clase sí, media. Sí. Raro todo eso, pero bueno, es parte de la... Es parte de lo... Igual a lo que voy es lo ruso, que es todo un dilema. El conflicto entre la madre y el tío es interesante porque también define a Carrer. Eso es lo que a mí me cae cierta ficha. Que Carrer, en su mayor cantidad de... Más allá de hablar de su familia, de sí mismo, o de un... Está hablando de cosas que no son de Francia. Está hablando de lo ruso, está hablando de un atentado en B13, está hablando de... Me explico que no hay...
No, claro, él
no
se
hay
va.
Lo francés. Y él se va realmente a buscar... y él va... Y eso lo vamos a hablar en la próxima entrega, que son las biografías. Él va a buscar a Philip Dick. ¿Por qué va a buscar a Philip Dick? Porque encuentra en uno de sus viajes periodísticos, y también vamos a hablar de lo periodístico, cuando presencia todo lo que pasa en Rumania con la caída de Ceausescu, le cae una ficha y dice, esto es Philip Dick, todo lo que está pasando acá es Philip Dick. Su madre era historiadora, era una historiadora de la Unión Soviética, era una historiadora de la Rusia contemporánea y de su relación con los musulmanes, y tiene libros muy específicos en torno a eso. Era de derecha, pero... Y ahí entra todo ese mundo enreverado que no se puede desentrañar nunca, y Carrer no llega a nada. No llega a nada, no, llega a todos estos libros.
¿En relación a su posición política?
En relación a su posición política, pero en relación también a ese dilema de quién es Putin, quién es Limonov.
Que también toda una historia de traiciones, ¿no?
Claro.
Dentro de esas internas.
Claro.
O sea, y de caída de sistemas también.
Exacto, de caída de sistemas...
O sea, de como decir, bueno, ¿y ahora qué?
Exacto. Y Philip Dick es encarna... O sea, toda la ideología Philip Dick de la ciencia ficción y de... Lo tengo que leer. Uh-huh. No solo a Philip Dick, que uh-huh. leí poco, pero tengo que leer... ahora entré en la biografía de Philip Dick. Que es de Carrer. Carrer encuentra en todo el pensamiento y en la obra de Philip Dick algo para explicar la caída, para explicar el sistema soviético y la caída, y su caída, y todo un montón de cosas del mundo histórico contemporáneo o del siglo XX. ¿Me explico?
Sí.
Después se engancha con Limonov. Limonov es un personaje increíble, del
sí,
cual
lleno
vamos
de matices,
a hablar. Lleno de matices, que vamos a hablar, pero es un tipo que.
Empieza siendo poeta.
Poeta. Y que...
Criminal.
De todo, o sea, termina viviendo en Nueva York, en París, escribiendo libros muy fuertes que no leí ninguno, pero sí los leyó todos Carrer y lo podemos creer. Terminó peleando, combatiendo con los serbios.
Accediendo a lugares donde accede gente muy dispar.
Exacto.
Eso, ¿no? Eso es muy interesante, como él ve que Limonov accede a un lugar donde puede acceder a alguien... de las puntas de la sociedad, nada que
después
ver.
Después se reincorpora a Rusia, vuelve a Rusia, vivió muchas veces en la calle, le pasaron cosas rarísimas, y después vuelve y se encona, se vuelve un personaje público en contra de Putin, después termina preso, después le pasa de todo. Pero está ese tema del orgullo ruso que está buscando o que busca y que está más candente que nada ahora. Este libro Kolhoz se puede leer por mil cosas, porque es un libro fabuloso y fascinante.
No, y siempre está mezclada la historia.
Pero este libro es uno puede tener una visión sobre la guerra de Ucrania.
Eso, por eso. Tenemos temas de actualidad.
Es un libro de presente. Es un libro en presente que está contando por qué está pasando la guerra de Ucrania. En lo cual la madre tuvo un papel fundamental y trágico en algún sentido para una académica y una historiadora de su peso. Ella, que era una voz totalmente, era como la voz oficial de Francia con respecto a lo ruso, a las relaciones con Rusia, y al mismo tiempo, bueno, la llegaron a investigar porque había alguna gente que creía que era espía de la KGB. O sea, tenía también sus, o sea, hay algunas cosas de esas. Pero la madre no podía, o sea, ella negó hasta el último momento que pudiera producirse una invasión de Rusia a Ucrania.
Sí, claro.
Y sistemáticamente habló durante años diciendo que eso no iba a ocurrir porque jamás Putin iba a hacer eso, porque jamás iba a pasar eso, y pasó.
Y después pide disculpas.
Cuando
también, ¿no?
pasa eso, sí, se acaba su vida prácticamente. Sí. Ella es como, fue prácticamente como lo mismo que cuando se desbarrancó la Unión Soviética, cuando perdió todo.
Y sí, eso, cuando cae el zar.
Cuando cae Gorbachov y Yeltsin y pasa y todo eso, que está muy bien narrado en parte en Kolhoz y en parte en Limonov. Desde una mirada francesa. Lo francés no está en lo que cuenta, sino en Carrer. Carrer es el francés. Que es una mirada particular, por decirlo de alguna manera.
Bastante liberal, ¿no?
Bastante liberal, pero siempre en esa equidistancia entre el tío y la madre. La madre era de derechas y el tío era de izquierda. Y se pelearon toda su vida por eso. Y eso hace que, de alguna manera, Emmanuel Carrer, que vivía entre esas dos tensiones, él no tiene una formulación. Aparte, bueno,
no tiene una posición.
No tiene ninguna posición.
Yo no se la percibí.
Sí, a Sofi, Emmanuel, en una novela rusa, creo que en todos los libros que leí jamás habla de política cotidiana, en política, baja política, digamos. Siempre está hablando de alta política, en la cual podemos estar o no de acuerdo con alguna cosa, podemos tener matices, pero es un tipo profundamente liberal y profundamente humano también.
Y que percibidor
y
de
abierto,
los matices, ¿no?
Y abierto
alguien
también.
Alguien que realmente percibe.
Y por otro lado, muy muy religioso también, o en búsqueda religiosa.
Sí, muy existencialista, ¿no?
Exacto. Sí. Y que lo hace fascinante. Pero a nivel de baja política, en el único momento que pasa es con Sophie. ¿Y por qué? En aquello que hablábamos de la diferencia de clase.
Cuando él no le perdona que ella no sea culta.
Exacto. Y
porque
en esa,
no es el problema de
en esa
social,
cosa,
¿no? Sino es como esta cosa de ser más cultivada, de ser
exacto.
más culta.
Y esa cosa, que es una de esas cosas que él exhibe y que dan mucho pudor, o que decís, pa, se está clavando una daga, porque está metiéndose en territorio que vulgarmente quedar pegado.
Sí,
digamos.
Sí, sí.
Él ahí dice, él siempre está mencionando de que ella es de izquierda y que él no.
O que su entorno, ¿no?
En realidad, él lo que dice es que él está a la derecha de ella, que es de izquierda. No quiere decir que...
No, no,
es
claro.
Como...
No, porque de hecho
explico?
Él se mueve en un círculo de
pero es la persona...
Sí, se mueve en un círculo,
sí,
¿no?
Sí, porque después de Charlie Hebdo, hay como... Tiene amigos,
O sea, está en un mundo periodístico.
Sí, sí, sí. Es un mundo bastante abierto, porque también el mentor y el padrino, siempre eso es una preocupación de él, ¿eh? También. El padrino de la madre, el padrino intelectual de la madre, era un militante de ultraizquierda. O sea, de francés. O sea, eso también habla bien de una sociedad un poquito...
Sí.
Habla de una sociedad, no digo bien ni mal, pero de que... No eran tontos tampoco, no eran gente muy... O sea, la
tan
madre
cerrado,
sobre todo,
digamos.
No era una persona muy cerrada, no, para nada.
Claro.
Digo, sí en algunas cosas. Y que él va a descubrir, porque en esa piedad filial que él busca en este libro, Kolhoz, que recomiendo vivamente, en esa piedad filial que va a buscar, no sé, digo, es como... Ahí no encuentro la palabra, pero es un... Para mí este es... uno tiene la tendencia del último... Digo, ¿cuál es el libro? Después está el problema. ¿Cuál es el libro para empezar a leer a Carrer? Que es la pregunta que uno... La pregunta del millón. Yo creo que hay... Que este periodo ruso se puede leer aislado de todo lo demás. y después te perdés toda la otra parte del adversario de vida.
¿Por dónde empezás? ¿Por conocerlo a Carrer un poco más?
¿Sabés que yo tengo, ya sé por dónde empezar?
Sí.
Igual es un libro que capaz que no es el mejor ni el más atrayente o te puede dejar a pie, pero hay que se podría empezar por Carrer o finalizar por Carrer con Conviene, ¿cómo es que se llama?
Conviene tener un sitio donde ir.
Conviene tener un sitio donde ir, que es un rejunte de notas periodísticas, ¿tá? Y de artículos sueltos o de textos que no publicó o que permanecieron inéditos, que transitan todos los libros. Es increíble. Yo ese lo empecé a bichar ahora. Y dije, pa, esto es como...
como una sinopsis.
Pero es una sinopsis estrafalaria, porque es todo nuevo, es todo diferente, pero es todo... Creo que es como... lees eso y después
cada uno... Pero es una versión bien periodística, ¿no?
Claro, pero cada uno que agarres lo vas a entender mejor, sí, que agarrarlo de cero.
Sí.
O sea, yo diría, Kolkhoz, no lo agarres de cero. Agarrá primero una novela rusa, pero si lo agarras de cero es terrible el libro. No pasa nada.
Se puede empezar por cualquiera. Por el que más te tiente la tapa, sí, exacto. Bueno, arranco por acá y después te va a ir llevando.
A ver si había algo...
al siguiente.
Porque claro... el taoísmo es un torrente de montaña, dice Carrer. El confucianismo, un río de llanura que se presta a la navegación. En aquel entonces yo prefería el taoísmo al confucianismo, que me parecía burgués con su elogio sempiterno de la moderación, de la tibieza de las instituciones del culto de los antepasados y de la piedad filial. En su día, me dice Hervé, su amigo, en los tiempos en que hacíamos excursiones de 7 u 8 horas por la montaña, esa noción de piedad filial te irritaba, le dice a Emmanuel. Ni la entendías ni la querías entender. Ahora nos hemos hecho mayores, nuestras madres han muerto, y tú escribes un libro sobre la piedad filial. Si no pierdes de vista esa piedad, si te sirve de brújula, será tu mejor libro. Eso es lo que le dice a su mejor amigo.
Sí.
Ojalá fuera verdad, dice Carrer. Me gustaría escribir este libro bajo el signo de la piedad filial, pero no estoy seguro de ser capaz. Él sabe que no es capaz de mantenerlo.
De ser muy piadoso, ¿no?
De ser cuidadoso. Dice, a estas alturas de la historia, mi madre solo tiene 15 años, ya la retrato como una mujer autoritaria y dura, y finjo escandalizarme por lo que dice Nicolás, el hermano.
El tío.
Que acá terminamos con esto, dice... El tío le decía, Helen no es solamente una historiadora de la Unión Soviética, es una historiadora soviética, que era el mayor insulto que le podía hacer. Dice, cuando yo mismo he dicho alguna vez, mi madre te miente hasta cuando le pides la hora. Claro, él acá la acusa de mentirosa. Claro que es sostener toda una invención, que eso es Philip Dick, que eso es... por eso te digo que es... muy fascinante meterse en el mundo.
Sí, Limonov, vamos a decir también que hay una película que está muy buena, que se llama Limonov, The Ballad, se encuentra por allí, está buenísima, y qué personaje así fascinante. Yo quiero volver a ver esa película porque...
¿Limonov?
Sí, porque está muy bien, y tienes como este vértigo, ¿no? Hay una cosa ahí como muy exótica y muy... no sé, con distintos sabores.
Limonov, mira, ahora me... ¿Tenemos dos minutos más? Sí. Mirá, se estrenó La Odisea, ¿no? Uh-huh. Esa película que trae muchos... Por ahí hay un comentario que me gustó mucho, que es de Carlos Regerman, en La Diaria, que él dice que, bueno, no le gustó nada, ¿no? La Odisea de Nolan, no le gustó lo que hizo Nolan. Entonces dice que hace un Ulises casto, moral y políticamente correcto y todo eso. Entonces cuando él habla de cómo es el Ulises... cuando Regerman interpreta cómo es el Ulises de los poemas originales, y, ¿no? Él dice que es un personaje y pasan cosas tan insoportables allá adentro. Insoportables, dice, con respecto a una mirada del siglo XXI. ¿Tá? O sea que si intentáramos retratar, o sea, porque, digámoslo así, el Ulises de Nolan es un tipo que parece que se tiene que redimir de los crímenes, de todo el desastre que hacen. Y parece que, digamos, que no es lo que pasa en el libro, que es más bien la muerte se vive de otra manera, los asesinatos se disfrutan o no de otra manera. O las matanzas y todo eso, les importa tres huevos.
Está muy a la luz de la moral de hoy.
Nada que ver, digamos. Entonces diría que si se hiciera así sería insoportable. Bueno, ¿a qué voy? Limonov es un personaje insoportable. O sea, uno empieza, y eso es lo que lo fascina a Carrer y lo que fascina al lector del libro y a alguien que no sea ruso como nosotros. Porque capaz que dentro de ahí puedes entender alguna maraña de cosas que de acá no la entendemos de esa manera. Limonov es insoportable. O sea, vos, cuando el tipo, vos decías, es un criminal, es un pendenciero.
Pero es brillante también.
Es brillante, es un manipulador, es un violador.
Claro, es tipo, pero todo el tiempo tenés la contradicción.
Y las cosas que se mete, o sea, se mete o las cosas que hace, ¿no? O temas como, yo que sé, cuando estaba en la extrema pobreza o tratando de sobrevivir. Bueno, son estrategias de sobrevivencia, pero él se enganchaba con una que él creía que era más o menos que tenía plata, pero que era la empleada de una casa de millonario y él se engancha ahí porque ya que está logra que se pueda vivir ahí y no hay amor ahí, hay piedad
de muy maquiavélico, ¿no?
Sobrevivencia, exacto. Sí. Y es insoportable porque vos lo lees y decís, yo no puedo tener mucha empatía moral con este muchacho, pero qué fascinante su vida. Y en realidad, muchas veces, chapó, te sacás el sombrero con lo que hizo el tipo en muchas cosas. O sea, porque después, realmente, en algunos actos de su vida fue muy, muy honesto y siempre fue muy, también muy particularmente honesto, digamos. Entonces, no sé a dónde va, pero
todo esto es fascinante y bueno, y me encanta lo que viene, ¿no? Ya lo próximo sería el reino y...
No, lo próximo yo diría que Limonov...
Ah, podemos ahondar un
Philip
poco
Dick.
Más en Limonov, sí. me encanta.
Limonov y Philip Dick.
Sí,
claro.
Me encanta.
Sí, ahora me fui un poquito con
Porque
Limonov,
hoy no hablamos mucho de Limonov y la verdad que vale la pena.
No, es que Limonov, si vos también, ya lo hablamos, es un libro separado también.
Sí.
Está dentro de lo ruso, te completa mucho...
Habla mucho de él también.
Habla mucho de él, porque no hablamos, ¿ves?
No alcanza el tiempo.
La prima de, porque acá con Kolhoz tenés que hacer un árbol en la pared para disfrutarlo también, pero la prima de Carrer, una prima de Carrer, termina siendo, viene de toda esa rama de los emigrados georgianos, pero de ese del lado que, no como su abuelo George, que no supo adaptarse, sino del otro, del tío abuelo, termina siendo presidenta de Georgia.
Ah, mira.
O sea, le pasan esas cosas. Digo, uno de sus mejores amigos termina, que también es primo de él, primo segundo de él, que es una rama que va a Estados Unidos, termina siendo uno de los opositores políticos a Putin más importantes y asesinado por los servicios secretos.
Está vinculado por gente que tomó muchas decisiones.
Claro, como que uno se mete acá y también estás en una novela de espías, ¿viste? Es como muy
la interna de mucha cosa.
Sí, y la interna, claro. Empezamos con Macron, que es un tipo tibio. Y...
Ay, me encanta cuando dice, yo a Macron le capté bien el termostato o algo así, porque le hizo un perfil de él y sabía perfecto que Macron ni transpiraba, ni pasaba frío.
Eso.
O sea, que era un hombre que no parecía pasar la temperatura por él. Una cosa rarísima. Pero ¿cómo le estudió ese punto, no?
¿Te acordás de eso?
Sí.
Porque...
Es muy fuerte.
No, eso es muy fuerte.
O sea, tiene ese tipo de
porque
detalles,
Macron,
¿no?
Por ejemplo, en el Tour de France, en el último... Se saca, pues él le gusta mucho el deporte y siempre está ahí, es muy carismático en eso. Se va a sacar una foto en el Tourmalet, que es uno de los puertos montaña más míticos del Tour de France, con Pogacar, que es el número uno del ciclismo, un esloveno. Y él hace esos días, el mes pasado fue, que hacía 40 grados a la sombra en Francia. Y el loco está es una estrella de cine con sus lentes. Todo el entorno, todos sufriendo del calor, y Macron es como sacado de una película, es brutal.
No, muy gracioso el análisis que hace él de su temperatura.
Y es verdad.
Bueno, tiene esos detalles, Eva, de aguda observación y mucha gracia para decirlo, que se agradecen. Y bueno, Gabriel, muchas gracias. La verdad que un placer seguir ahondando. Es como una inmersión. En
seguiremos. Yo ahora me metí en Philip Dick y ya empecé a comprar libros en la librería de Philip Dick.
Bueno, más desviándote.
Sí, para escaparme de Carrer un poco, porque después sí hay que leer otras cosas.
Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos.